Contigo hoy. Contigo siempre. Camino al Sol.
Hay momentos en que el llanto o la risa son las únicas opciones que quedan. Y la risa se siente mejor ahora mismo. Una línea tomada de Divergente, de Veronica Roth.
Bueno, y hablando de gente chévere, darle los buenos días, la bienvenida a una persona que llevamos en el corazón. A nuestro querido Pablo Herrera.
Así es.
Hola, Pablo, ¿cómo estás?
Buenos días. Muy bien, Pablo.
Muy
¿y tú?
Bien, Pablo.
Bien. Bueno, entrando ya en el calor serio.
Sí, señor.
Sí.
Señor, ayer hizo un calor, sí. Y además el polvo de Sahara que anda por ahí, el cielo no se veía. Era el
remanente de la humedad de la lluvia de la semana pasada.
Sí.
El que se sienta como un víver en un sancocho, lo único que quiere decir es que está vivo.
Exacto.
Y no está solo.
Bueno, y hoy Paulo nos trae como propuesta emoción y razón. Todo esto en equilibrio.
Claro. Sí, bueno, hace un tiempo que veníamos diciendo, los contenidos como que van evolucionando, van creciendo, ¿no? Aquello de dinero y emoción en equilibrio. Y desde hace un tiempo he decidido ampliarlo a emoción y razón en equilibrio. Sí. Como una reflexión que va de la mano del reconocimiento de las características de nuestra programación cultural particular, es decir, nuestra programación particular como un país caribeño, como la sociedad dominicana que somos. Es algo que se aplica a la sociedad dominicana, entiendo, pero creo que también al Caribe en general y en un sentido más amplio también a toda Latinoamérica. Y es un poco de la versión de campo de emoción y razón en equilibrio. Bien puede ser aprender a ser de silla y aparejo.
Sí. Te fuiste lejos ahí.
Sí. De silla y aparejo. El buen jinete, uh-huh. El buen jinete es buen jinete en silla, es decir, en una silla formal sobre la montura, pero también en un aparejo, que un aparejo puede ser cualquier pedazo de tela, cualquier silla hecha de guano, de esas que se ponen arriba de las monturas, cualquier, ¿cómo es que se llama? Las alfombritas de esas de
que la, una pelliza.
Que la hacen con tapita de refresco, ¿verdad?
No, que la hacen con un pedacito de tela. Que
las pellizas.
Ah, pellizas.
Que también se usan, las pellizas se usan como aparejo también, aparejo para montar en, ya sea en burro, en mulo o en caballo. Entonces, de lo que se trata es de ser buen jinete, ser todos buen jinetes en nuestras vidas, independientemente, usando todo tipo de recursos. Y desde luego equilibrando la razón y la emoción. ¿Por qué eso es importante? Yo creo que es importante para cualquier sociedad, pero hay una razón particular. Bueno, porque según hemos visto, algunas programaciones culturales tienen el sesgo hacia la emoción y otras tienen el sesgo hacia la razón. La nuestra es hacia la emoción, yo creo que eso es evidente. Eso no es malo, eso sencillamente es lo que es. Lo que pasa es que hay que equilibrarlo un poco, porque podemos convenir que desde un punto de vista de desarrollo, de orden en nuestra sociedad y nuestras instituciones, o sea, en nuestras organizaciones, nos viene bien un poco de racionalidad para armonizarla, y es aquí la palabra clave, la palabra armonizarla con esa emocionalidad, con ese sentido de ese sentir más que pensar. ¿Sí? Si se quiere también pensar, decirlo en términos sencillos, en términos más sencillos, lo emotivo, la emoción tiene que ver con sentir y la razón tiene que ver con pensar. Entonces es como ese equilibrio entre cerebro y corazón. Nosotros se sabe que como programación cultural somos casi todo corazón, para lo bueno y para lo malo. Y eso es como somos, eso nos hace muy alegres, eso no es malo, nos hace una sociedad también muy... y como esa alegría que no tiene mucha... razón de ser aparente, y no la estoy criticando, ojo, simplemente la estoy tratando de describir, esa alegría entonces nos lleva a ser un poco ruidosos, nos llega a ser, se pudiera decirse que nos hace ser un poco desordenados, ¿cómo no? Porque nos falta ese sentido de racionalidad que esté un poquitico más presente, que tenga más peso. Yo no estoy proponiendo que nos convirtamos en alemanes, en ingleses, en gringos, no, pero sí en un nivel, a nivel individual, a un nivel colectivo en cuanto a nuestras comunidades, empezando por nuestras familias y luego las comunidades más ampliadas, los vecindarios, las ciudades, etcétera, y finalmente la sociedad. Sí, ir pensando, y utilizo la palabra con toda intención, en cómo equilibrar un poco ese rasgo que nos sale de manera tan natural y sin esfuerzo, que es la emocionalidad, la buena y la no tan buena, sí, tratar de combinarla con un poco de racionalidad. Hay que decir que, desde luego, desde mi grada, todos tenemos una grada, nuestra grada, eso es como la nariz, que todos tenemos una, la opinión, tú sabes. Uno pudiera sentir, por ejemplo, que hay otras sociedades a las que no les va mal. Estoy pensando, por ejemplo, en un encuentro cercano que tuve con la sociedad sueca hace unos años, que me llamó la atención. Primero que hay cierto parecido en cómo concebimos el mundo. Concebimos el mundo de manera, el destino, por ejemplo, lo vemos como algo colectivo. Eso es muy escandinavo. Está orientado muy a lo colectivo, muy a
la comunidad.
A la comunidad, sí, al bienestar de, exacto, todos. Y en eso, ese sentido hacia lo colectivo, es decir, de que nosotros no nos gusta llegar solos al éxito, digamos que tenemos cierto parecido. Desde luego, guardando una enorme distancia, ¿no? En términos morfológicos, sobre todo. Pero donde empieza a haber diferencia es en el hecho de que en esas sociedades escandinavas, el sentido de lo colectivo llega hasta el último individuo de la sociedad. O sea, si decimos, si vamos a estar bien, vamos a estar bien todos. Nosotros, ese sentido de lo colectivo solamente llega hasta nuestra comunidad íntima, hasta nuestra pequeña tribu. Ahí nosotros nos caemos a mordida y lo defendemos con mucha emocionalidad, dicho sea de paso, con cualquiera. Pero no hemos sido capaces como sociedad de incluir, de concebir en ese destino colectivo a la sociedad en su conjunto. Y por eso todavía hay grandes inequidades y grandes injusticias en nuestras sociedades, en nuestras sociedades caribeñas, latinoamericanas, etc. Es una sociedad fundamental, una diferencia, perdón, fundamental. De decir, mira, si de verdad yo quiero, si de verdad me importa el otro, lo que pasa es que eso tiene que pasar por el cerebro colectivo. Si de verdad me importa el otro, demostrémoslo poniendo la atención al que menos tiene, al que tiene menos oportunidades, al que tiene más retos, para avanzar, para que avancemos todos y lleguemos más juntos a la prosperidad. Estamos hablando de un país como la República Dominicana, que ha tenido un crecimiento extraordinario, un crecimiento económico extraordinario en los últimos 30, 40 años, pero ha sido incapaz como sociedad de mejorar la distribución de esa riqueza entre toda su población. Uh-huh. Es una diferencia fundamental. Y como digo eso, digo lo otro. Otra cosa que noté en Suecia es que todo ordenado, limpio, precioso, súper agradable, pero faltaba la chispa del Caribe, fíjate. Uh-huh. Se veían un poco, es como una, sí, bien, pero y con cierta alegría, cómo no, pero una alegría como muy... Sí,
una desabrito, desabrito.
Desabrito, exactamente. O sea, que probablemente que el de silla y aparejo, de repente, también se puede aplicar a otros países. Que pudieran decir a otras culturas, decir, mira, sí, dentro de lo racional, sintamos más, dejemos que la cosa fluya más hacia afuera, seamos más expresivos para que tengamos una sociedad un poco más alegre. Evidentemente alguien diría, pero qué pendejo está Pablo, si mi abuela tuviera ruedas fuera una patineta. O sea, si los dominicanos no fuéramos como fuéramos, no fuéramos dominicanos, si los suecos no fueran como fueran, no fueran suecos. No, bueno, pero lo que estamos diciendo es, yo creo en la promoción y creo en el desarrollo, y creo que los seres humanos tendemos de manera natural hacia el crecimiento y hacia el desarrollo. Y estoy convencido de que esa es una asignatura pendiente que tenemos como sociedad dominicana, que es aprender a asociar sin dejar de ser alegre, sin tener, dejar de tener esa emocionalidad, combinarla con una racionalidad a la hora de, primero, de vivir como ciudadanos en nuestra vida diaria, pero también a la hora de dirigir organizaciones, a la hora de pensar políticas públicas y a la hora de ejecutarlas. Ser un poco más racionales y combinar esa racionalidad con esa emocionalidad. Yo estoy convencido de que nosotros hiciéramos ese ajuste, que evidentemente no es fácil, pudiéramos tener lo mejor de los dos mundos. Uh-huh. Y pudiéramos entonces construir un desarrollo más integral. Nosotros somos un país que está... Hay de hecho una categoría para el tipo de país que somos nosotros en términos de desarrollo. Nosotros estamos en la larga lista de países que están atrapados en el laberinto de la renta media. ¿Qué significa eso? Países que lograron, a fuerza de sobreesfuerzo, valga la redundancia, porque eso nos ha costado un sobreesfuerzo, eso lo hemos hablado en otras ocasiones. Países que han logrado salir de la pobreza y se han ubicado en la renta media. Atención, una noticia, nosotros ya no somos pobres en promedio, somos un país de renta media. Y de hecho en el mundo quedan muy pocos países de renta baja como promedio. Muy pocos países, uno de ellos lo tenemos como vecino, que es Haití, y luego hay otros países, sobre todo en África, que tienen todavía renta media. De repente el mundo se convirtió en un mundo de clase media. Ojo, eso en promedio. No quiero que esto suene como un insulto, por favor, a la porción de la población nuestra que todavía tiene una renta baja muy baja. Uh-huh. Pero me refiero como promedio. Pero también estamos en esa larga de países que hemos sido incapaces de seguir avanzando para que hacia un nivel superior de desarrollo, que es la renta alta. Y ahí estamos en compañía de más de 100 países en el mundo. ¿Sí? O sea que sí, que qué bueno que hemos podido avanzar, dejar atrás la renta baja y meternos en la renta media, pero tenemos que dar ese salto, o sea, construir ese desarrollo para salir de ese laberinto de la renta media. Yo estoy convencido que para eso, hacer eso pasa necesariamente por ese ajuste, ese aprendizaje para incorporarlo en nuestra programación cultural, que pasa por adoptar una racionalidad a la hora en nuestra vida diaria, y de ahí desde luego en nuestro accionar como gerentes, como políticos, como ciudadanos normales, de manera que eso se traduzca en un resultado más equilibrado, un resultado mejor que tenga. Que idealmente, ¿no? Esa alegría, ese colorido, esa chispa, esa astucia y esa capacidad de hacerle frente a lo que fuera que tenemos los caribeños, con ese sentido de desarrollo, de orden, de respeto, de conciencia de lo que es un derecho, de conciencia de lo que es la gestión que tienen los países desarrollados. Déjeme decirle, si usted camina por las calles de Santo Domingo como si fuera un turista, y para que se entienda un poco a qué me refiero, y camina por las calles de Estocolmo como si fuera un turista, y usted le pregunta a ese turista, si usted mismo, ok, ¿cuál país es más feliz? Nosotros parecemos más felices.
Sí.
Sin duda.
Sí, sí. Es cierto. De hecho, son de las características que, por lo general, saltan a la vista y es lo que comentan los que nos visitan.
Uh-huh. Exacto, exacto. Y pero fíjense que digo parecemos. Tal vez no somos,
pero parecemos.
No sé yo quien juzgue eso, ¿no? Uh-huh. Porque eso es muy difícil de juzgar.
Claro.
Y por eso hablo de un poco de ese punto medio. Incluso en un tapón, que los tapones que a uno se le ocurren las ideas más peregrinas. Se me ocurrió, caramba, de repente podemos hacer intercambio con países de Escandinavia. Te intercambio chispa por orden.
Ay,
te
si mando fuera chispa así
para allá y tú me traes orden para acá.
Si fuera así
sería bueno eso.
Eso un poco eso. Entonces nada, es una invitación a comenzar con nosotros mismos, a incorporar. No dejar de lado las emociones, porque de las emociones está hecha la vida, ojo, pero también de la racionalidad está hecha la vida. Incorporar esos espacios de racionalidad, que dicho sea de paso, con todo el tema que todo el cuerpo de conocimiento que se ha desarrollado en los últimos 10, 12 años con respecto, por ejemplo, a la economía del comportamiento, a la finanza del comportamiento, hay mucho que se puede, donde uno puede documentarse, donde uno puede aprender sobre esto. Eso, comenzar con uno mismo y decir, ok, déjame ver cómo yo puedo, cuáles elementos de racionalidad yo puedo traer a mi proceso de toma de decisiones, y usted va a ver cómo probablemente o casi seguramente la calidad de esas decisiones va a mejorar. No porque no tenga emoción, porque es imposible sacar la emoción de todas las decisiones que toman todos los seres humanos del planeta. Está estudiado y demostrado. No porque usted le saque la emoción, no eche ese pleito que está perdido de antemano, sino porque se equilibra ese aspecto emotivo, intuitivo, que también es importante, con aspectos racionales. Eso es todo lo que estoy diciendo. Tratar de equilibrar un poco la racionalidad con la emocionalidad. Ese es un poco mi mensaje de hoy.
Paulo Herrera Maluf hoy nos invita precisamente a hacer esa reflexión. Emoción y razón en equilibrio. A veces somos puramente cerebrales, otras veces somos puramente emocionales. Y ni un lado ni otro. Es que encontremos ahí el punto común ahí.
Me parece que hay un aspecto ahí que, un poco para resaltarlo, eso se aplica en todo, está estudiado. Uh-huh. Cuando algo, por ejemplo, si tenemos un estilo de trabajo, un estilo de comunicación, que es el que nos viene de manera natural, pero cuando no nos funciona o cuando estamos muy cansados, tendemos a irnos al opuesto, como reacción.
Exacto.
Eso es lo que yo estoy hablando, de que somos emotivos, y cuando eso no funciona, entonces queremos ser absolutamente cerebrales, más cuadrados con una hoja de Excel.
No.
Haga la cuenta. No, tampoco te va a funcionar. Se trata de equilibrar.
Claro.
Se trata de ir...
balance.
Que dar luego, sí, eso siempre va a ser un reto y no hay receta. Es intentarlo. Y yo creo que con intentarlo ganamos.
Exactamente. Todos. Paulo Herrera Maluf, muchísimas gracias por tu tema. Y para la gente que todavía pregunta por dónde conseguimos el libro de Paulo, la gente que quedó enganchada se ha convertido, te digo, en mi libro de fin de semana. Cuando yo estoy...
Yo creo que lo más cómodo es tulibrosencasa.com.
Tulibrosencasa.com.
Tulibrosencasa.com, que se lo llevan a domicilio. Y si no, me pueden escribir y yo con gusto se lo hago llegar.
Buenísimo.
849-878-5154.
Buenísimo.
Súper cómodo. Me encanta tu libro.
Me alegro que lo estés leyendo,
Pablo. Quiero conocer.
Que estén viajando.
Quiero conocer a tu hermano. Quiero conocer a tu hermano.
Ah, ¿cuál de ellos?
Juan.
A Juan. Ese es el mejor de mi casa, como dice.
Pablo, que tengas un excelente día. Cuídate mucho.
Pero gracias a ustedes.